El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos. Que ya es de anoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Sed muy bienvenidos a esta edición de lunes del partido de las 12. El saludo de Luis Munilla, con Fernando Vaquero, con Ángel García, con Álvar Madrid y con Alberto Araúz, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con Javier Rodríguez y Víctor Catalina a los mandos del sonido. Gracias lo primero de todo y a todos por estar ahí en este día previo al Día de la Salud, o lo que es lo mismo, al Día de la Lotería. Así que podemos decir más o menos que hoy es Día de la Esperanza, ¿no? El Día de la Esperanza. A ver si algún día no se queda solamente en eso. Bueno, arrancamos periodo navideño atípico por aquello de que por primera vez vamos a tener partidos de liga en estas fechas, pero esta semana es de relax para los equipos. Ya sabéis que tienen vacaciones la mayoría hasta el domingo para luego comenzar a preparar la jornada de los días 30 y 31. El último en cogerlas ha sido el Fútbol Club Barcelona, que ha llegado esta tarde a casa después de ganar su tercer Mundial de Clubes y con ese incidente de Leo Messi en el aeropuerto, allí en Japón, con hinchas de River Plate. Nos está esperando precisamente el presidente de River para hablar del incidente y también, por supuesto, de lo que fue la final de ayer. El Barça, por cierto, ya descansa, como también lo hace el Real Madrid, que vuelve al Tajo el mismo día, el domingo 27, después del día extraño, por decirlo de alguna manera, día extraño vivido ayer en el Santiago Bernabéu, con 10 goles del equipo, pero con mal rollo en la grada y sobre todo entre la grada y el equipo. Le vamos a pasar revista a la situación del Real Madrid con Manolo Sanchís. La noticia del día ha estado en la FIFA. Hoy su comité de ética ha sancionado a Josep Blatter y a Michel Platini con 8 años, fuera de cualquier actividad deportiva por el escándalo de los famosos 1,8 millones que Blatter pagó a Platini, según la FIFA, según ha dicho hoy el comité de ética de la FIFA, sin base legal para ello. Así que Blatter dice adiós al fútbol y Platini dice adiós a su aspiración de ser presidente FIFA. Los dos anuncian que van a acudir al TAS e incluso, si es necesario, que seguramente lo sea, para que no vamos a engañar, a la justicia ordinaria. Blatter ha respondido así.
Decir que es un buen día para mí o para la FIFA sería un error. Lamento haberme convertido en un saco de golpes como presidente de la FIFA y lo siento por el fútbol. Y lo siento sobre todo por mí, por cómo estoy siendo tratado.
Tiene pinta de que esto se puede eternizar, pero de momento la noticia es esa, que Blatter y Platini están ahora mismo fuera del fútbol, y de momento para 8 años. Hoy también Vicente del Bosque ha presentado un libro sobre su vida. En el libro hay un extracto, ya se conoció hace unos días ese extracto, en el que viene a decir que si todo transcurre con normalidad, dejaría la selección después de la próxima Eurocopa. Hoy el seleccionador ha querido matizar esa frase.
Si todo se desarrolla normalmente, será el final. Pero por dos cuestiones principalmente, no es el motivo de este libro, es la despedida. Porque primero, porque quedan 6 meses para que se celebre el europeo. 6 meses dan mucho, más en el ámbito nuestro. Y en segundo lugar, porque soy un hombre de la Federación Española de Fútbol y antes que nada, naturalmente, que tengo que ponerme en manos de ellos para tomar la decisión final.
Bueno, el caso es que Del Bosque igual parece un poco ambiguo, ¿no?, con lo de su salida de la selección, que hace muy poquito parecía muy claro. Bueno, igual está como siempre, ¿no? De todas maneras, luego vamos a preguntar qué hay detrás de esto, si es que hay algo anormal o si, tal y como se espera, Del Bosque va a dejar la selección después de la próxima Eurocopa. Hablando de entrenadores y de futuro, me cuenta Germán Dovarro que en los próximos días se va a producir una reunión entre la gente de Víctor Sánchez del Amo y el presidente del Deportivo de La Coruña, Tino Fernández, para intentar cerrar la renovación del técnico. La idea es que Víctor continúe 2 o 3 años más en el Depor. En la Premier League ha terminado esta noche la jornada previa al Boxing Day con el Arsenal 2, Manchester City 1. Así que en la clasificación, Leicester líder, Arsenal a 2 puntos y el City a 6. Es noticia además también en Inglaterra cómo está el Watford de Quique Sánchez Flores. Ya sabéis, equipo recién ascendido y que marcha a 1 punto ahora mismo, a 1 punto de la Liga de Campeones. Luego le vamos a preguntar a Quique cuál es el secreto del éxito del equipo. Además, tenemos edición especial Navidad de Kilómetro 42 con Chemita Martínez y una cita especial con Teresa Perales, con nuestra paralímpica de oro, a la que hoy ha anunciado precisamente Vicente del Bosque que la va a proponer, Vicente del Bosque la va a proponer como candidata a los premios Príncipe de Asturias de los Deportes. Nada más merecido, por supuesto. Más cosas, como nos gusta hacer en Navidades, y como esta siempre es época de balances, le vamos a pegar repaso durante toda esta semana a lo mejor del año en el deporte. Y lo vamos a hacer en formato reportajes. La redacción se lo ha currado, así que cada día vamos a ir repasando cómo nos ha ido en cada uno de los distintos deportes en este 2015 que está a punto de acabar. Y llegados a este punto, quiero aprovechar también este momento para mandar el abrazo más fuerte a nuestra compañera Pilar Casado, que hoy está pasando un momento muy complicado. Así que Pilar, todo nuestro ánimo para ti y para toda la familia. Lo sabes, te queremos mucho y un beso muy fuerte. Aquí arranca el partido de las 12, desde ahora y hasta las 2 de la madrugada. Así que si os apetece, por aquí nos quedamos. Ha llegado el Fútbol Club Barcelona, flamante campeón del Mundial de Clubes, esta tarde a la ciudad condal con el trofeo bajo el brazo después de un largo viaje en avión, y unas horas más tarde lo han hecho los enviados especiales de la cadena Copa Mundial de Clubes. Con ellos Manuel Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Recién bueno, llegado a casa y nunca mejor dicho.
No, ahora mismo me acabo de sentar, lo sabe Vaquero, exactamente ante el micrófono para responderte. El Barça llegaba con Silvio Ortiz, estaba en el vuelo del equipo, como contó también ayer por la noche lo del incidente y tal, y todo eso de Leo Messi, llegaba mucho más tarde de lo previsto. El Barça tenía que haber llegado entre la 1 y las 2 de la tarde, pero ha llegado a las 6 menos cuarto. Y yo he llegado a París a las 6 y 10 y después aquí a Barcelona con un poco de retraso, pero bueno, ya estamos.
Bueno, ¿cómo ha sido el viaje de vuelta? Supongo que a pesar de la paliza, de las horas de avión y demás, con mucho buen humor y con muy buenas caras, ¿no?
Bueno, sí, paliza y buen humor por parte de los jugadores del Fútbol Club Barcelona, por parte de todo el mundo, porque era un objetivo, era un broche de oro. Después de lo que consiguieron la temporada pasada, los 3 títulos, bueno, era el broche de oro, porque siendo campeón de la Champions tienes que jugar el Mundial de Clubes, se lo juegan, lo ganan, y además juega fenomenalmente Leo Messi, que primero tiene la enfermedad, después se recupera afortunadamente y está sensacional. Iniesta está muy bien, Claudio Bravo muy bien, Luis Suárez el mejor goleador del torneo, es decir, que no pueden pedir absolutamente nada más. Y por cierto, hablando de Leo Messi, desde el entorno me dicen que el propio jugador Leo Messi lo que quiere es significar que no le da ningún tipo de importancia a lo que le hizo el seguidor de River Plate, que le quita hierro al asunto y que pasa página y que no pasa absolutamente nada.
Bueno, decía lo de buen humor, que ha estado Alves en plan cachondo, como suele ser habitual en él, en el avión de vuelta, ¿no?
Sí, sabes que de vez en cuando, lo que pasa, de vez en cuando quien coge todo eso, las riendas del protagonismo y tal, al igual que en la selección española era Pepe Reina, pues aquí es Piqué. Lo que pasa es que Piqué y Arda Turán se quedaron por allá, por Japón, con las familias y no volvieron con el Barça. Y el que cogió el micrófono del avión fue Dani Alves cuando estaban volando, cuando habían salido de Tokio.
Más, señores, os informamos que estamos volviendo a Tokio porque hemos dejado una bolsa ahí, Ney ha dejado una bolsa en Tokio y estamos volviendo a recoger. Muchas gracias, pero prometo que a la vuelta va a ser más rápido.
Pero hacía poco que habían salido, ¿no? Porque si llega a ser cuando estaba ya llegando, lo de volver
sí,
a Tokio.
Sí. Y la verdad es que han tardado más de la cuenta. Me contaba Silvia que seguramente no les permitían ir por las tierras de la Unión Soviética, que es lo normal, ¿no? Nosotros hemos tardado 12 horas y ellos han tardado 15 horas porque seguramente era porque era un vuelo de una línea de Malasia, y por lo tanto tiene más dificultades para atravesar todo ese territorio. Tardaron mucho más, pero llegaron muy bien, ya te digo, las 6:45, con el título de campeones de la Copa Mundial de Clubes.
¿El domingo es cuando vuelven al trabajo?
Sí. Sí, sí, para jugar el miércoles, como comentabas anteriormente, el día 30 juega el Barça a partir de las 8:30 de la tarde contra el Betis, y después ya no se para, el día 2 contra el Español, después viene la Copa otra vez contra el Español, y ya en el partido de Copa, si se quiere, ya pueden estar inscritos los Alex Vidal y Arda Turán.
Te dejo respirar, Oli, ya tranquilamente, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por haberte dado prisa para entrar con buen sonido, ¿eh?
Ahí estamos.
Un abrazo fuerte, compañero.
Hasta luego.
Bueno, yo le agradezco que esté al presidente de River Plate, al señor Rodolfo D'Onofrio. Le agradezco porque además viene de viaje, está de escala. Os podéis imaginar la paliza que es ese viaje también desde Japón hasta Argentina. Y además creo que le pillamos justo haciendo escala en Frankfurt. Presidente, buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien, acá estamos. Sí, es cierto, acabamos de llegar hace un ratito de Tokio a Frankfurt, y ahora ya enseguida, en un rato nomás, salimos para Buenos Aires. Son casi 25, 26 horas de vuelo.
Me puedo imaginar cómo está su cuerpo, ¿no?
Estará cuando llegue. Hasta ahora pasaron las 14 horas estas, ya después veremos.
Bueno, le agradezco mucho que esté esta noche en el partido de las 12. Evidentemente, ya sabe que aquí una de las cosas de las que más se habla desde ayer, desde el partido, y sobre todo también después de lo que pasó en el aeropuerto, es el asunto de Leo Messi y ese incidente, bueno, de Messi y de Mascherano, ¿no? Con un hincha de River. Ya sé que usted ha hecho algunas declaraciones en Argentina, y desde luego usted ha sido el primero al que no le han sentado nada bien y que lamenta muchísimo lo que ocurrió ayer, ¿no?
Mire, yo creo que solamente digo tonto porque es la palabra suave para no agredir a quien comete un acto de ese tipo. Es alguien que evidentemente es absolutamente repudiado por todos nosotros. Yo creo que, es más, cuando terminó el partido y entregamos las medallas, me he dado ahí en el podio un abrazo con Messi, con Mascherano, felicitándolos, como felicité a todos los jugadores del Barcelona, porque ganaron excelentemente bien el partido. Y con Messi también estuvimos hablando, y con Mascherano en el vestuario cuando terminó el partido, en una excelente relación, y por eso repudio totalmente el disparate. Y donde una persona no puede perjudicar a más de 20.000 argentinos que fueron y se hicieron estas 25 horas de vuelo, algunos utilizando sus ahorros, otros vendiendo hasta su auto para poder hacer esto y andar ahora en ómnibus o en tren, y lo han hecho y hemos llenado esa cancha, y entonces, y el cariño y el amor que tenemos por el mejor jugador del mundo, que es Messi, por la persona que es, por el hombre que es, por el individuo que es, y lo mismo con Mascherano, un jugador que ha jugado tanto en River y que la gente de River quiere tanto. Así que un tonto, para llamarlo suave, cometa un acto de esos es absolutamente repudiable.
La verdad es que estuvo ejemplar, impresionante la afición de River Plate, que se desplazó, como usted decía, en masa hasta Japón, y no puede mancharlo, ¿no? Evidentemente lo que hizo este personaje y alguno más que a lo mejor tenía ahí alrededor. No sé si lo tienen localizado, ¿saben ustedes quién es concretamente la persona que lo hizo?
No, todavía no. Espero cuando lleguemos a Buenos Aires poder saberlo. Si es un socio de River, pues que lo vamos a suspender, que es la medida que puede tomar la comisión directiva, después pasará a una asamblea que decidirá si lo echa, qué es lo que hace, porque realmente son actos que empañan lo que es una fiesta, cuando 20.000 argentinos se han desplazado para festejar, que uno o que tres, a veces yo lo atribuyo a que también hayan bebido, hayan hecho algo, no sé, la verdad que no puedo entender, pero bueno, siempre aparece desubicado alguien que realmente no debería estar en esta fiesta, si tendría que quedarse en su casa o en otro lado distinto al donde estamos la gente que nos gusta este deporte y donde admiramos a los grandes jugadores. Messi es un jugador argentino, capitán de nuestro equipo, Mascherano lo mismo, dos personas excelentes, seres humanos, con bajo perfil, con una actitud siempre de colaborar y de ayudar. ¿Y qué podemos decir? Admirar el juego de Messi, el juego de Mascherano y el juego del Barcelona, que han ganado tan bien y que tienen tan lindo fútbol.
Bueno, Messi incluso hasta se disculpó, ¿no?, con los seguidores de River, con la afición de River, después de marcar el gol. Lo que le iba a preguntar, me ha dicho que habló con Messi después del partido, supongo que después del incidente no ha podido, ¿no?, por los viajes de unos y otros y los horarios.
Exactamente, cuando yo me enteré, ya él estaba arriba de su avión para Barcelona, después yo ya subí a este avión. Si puedo, seguramente llegado a Buenos Aires lo haré. Aparte de haber sacado un comunicado de River repudiando esto, lo hemos hecho por nuestros medios y realmente, la verdad que un partido de final del Mundial y donde uno tiene el honor de ir a jugar ese partido y jugar contra el mejor equipo del mundo, sin la menor duda. Un equipo que uno prende el televisor para verlo porque es extraordinario. Perder con ellos y estar en esa cancha, estar hablando de un tonto, para llamarlo suave, como digo, que comete un acto de ese tipo, es sacar de foco lo que fue esa fiesta.
Más allá del incidente, presidente, ¿usted hubiera esperado que su equipo River Plate hubiera, pues no sé, mostrado un poquito más de resistencia al Fútbol Club Barcelona o se imaginaba que podía pasar esto?
No. Yo creo que hay una diferencia enorme económica, es brutal. El fútbol argentino, el presupuesto del fútbol argentino es 10 o 15 veces menos que lo que puede tener un Barcelona. Ni hablar de la liga inglesa. Entonces, evidentemente, siempre sabemos que hay una gran, enorme diferencia entre el Barcelona y cualquier equipo de la Argentina. Pero creo que, bueno, se hizo un planteo, se jugó 30 y pico de minutos hasta el gol de Messi, donde había tenido Messi una oportunidad, pero no había habido más que eso. Y luego, bueno, siempre aparece la capacidad, ¿no? Uno ve el equipo de Barcelona, son todos jugadores seleccionados de los mejores. Piensen que los tres delanteros que tiene el Barcelona es el mejor uruguayo, el mejor brasilero y el mejor argentino, y el mejor jugador del mundo. Entonces, y después lo tienen a Iniesta, tantos extraordinarios jugadores que, bueno, hay que tener presupuesto. Nosotros, para poder tener a Messi en River, tendríamos que vender a todo el plantel y parte del estadio para poder tenerlo. Es abismal la diferencia. Esto es algo que hay que entender. Las economías de los clubes de Sudamérica, todos, comparado con lo que es el fútbol europeo, brutal la diferencia.
O sea, la diferencia que se vio ayer en ese partido entre River y Barcelona es la diferencia que hay ahora mismo entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano.
No del fútbol europeo, de los equipos europeos. Porque cuando juega Argentina es otra cosa. El tema es que los jugadores argentinos o los jugadores brasileños o los jugadores de los países están jugando en donde más se paga y donde más ingresos tienen. Entonces eso es lo que ocurre a nivel de clubes. A nivel de selecciones no, por eso Argentina está siempre peleando el campeonato del mundo.
No puedo evitar preguntarle por dos cosas. La primera, usted aspirará, supongo, a que Mascherano algún día se retire en River.
Ah, bueno, eso sería una alegría inmensa para toda la gente de River. Pero creo que él está muy bien en el Barcelona. Cualquier cosa que salga en los medios es simplemente bromas que hacemos con Javier respecto a su vuelta a la Argentina, pero de ninguna manera nada oficial. Él tiene su contrato con su club y bien cómodo que está y bien atendido que está y lo bien que le está yendo.
Y luego el último nombre es evidente que le tengo que preguntar. ¿Venda usted a los aficionados del Atlético de Madrid? Cuénteles lo que se van a encontrar con Graneviter.
Graneviter es un gran jugador. Es un jugador que yo creo que le va a dar muchas satisfacciones al Atlético de Madrid. Es un jugador que presiona muy bien, que tiene muy buen pase, donde se puede iniciar una jugada. Es un joven disciplinado, con gran sacrificio y gran actitud atlética. Yo creo que, bueno, ya hoy es uno de los jugadores del seleccionado argentino también. Así que creo que se está llevando un muy buen jugador con un futuro enorme.
Pues don Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, ha sido un placer tenerle, insisto, en el partido de las 12 esta noche. No pudo ser lo de la final del Mundial de Clubes, ya sé que les hacía muchísima ilusión a ustedes y a toda la gente del club y a todos los aficionados argentinos. Pero bueno, esperamos que el nivel del fútbol sudamericano siga siendo el que muchos pensamos que es, ¿no? Y que les veamos otra vez pronto por una final de estas, ¿eh?
No le quepa duda que vamos a volver, vamos a estar. El fútbol sudamericano va a ir recomponiéndose sus economías, tienen que ir mejorando las economías del país, tienen que ir mejorando una serie de situaciones que son importantes y creo que de esa manera va a tener el nivel competitivo y también le digo, bueno, ayer se dio de esa manera, el fútbol es así y si ese gol de Messi no se da a los 30 y pico de minutos y llegamos a terminar el primer tiempo 0-0, otro partido hubiera sido. Pero bueno, cuando ya empiezan 1-0 y semejante equipo, y uno ya empieza a descuidar algo, las cosas se ponen complicadas. Así que le agradezco muchísimo y le mando un saludo a toda España y a felicitarlos por este campeonato que ganó el Barcelona, que se lo bien se lo merece y todo lo que está ganando, como los demás clubes que usted.
Presidente, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, buenas noches.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Son días especiales y Carlos Herrera quiere celebrar la Navidad contigo.
Las canciones que van a adornar la tarde allá donde usted se encuentra.
Esta Nochebuena quiere acompañarte a la mesa con los mejores villancicos. ¿A qué suena la Navidad? Este jueves 24 de diciembre de 6 a 9 de la noche, Herrera en Navidad.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
COPE, estar informado.
Atrevíbete a vivir a tope estas fiestas. Berti te desea lo mejor esta Navidad y un año nuevo de felicidad sin fin. Como su plan 3 sin fin. Con Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para esta Navidad y para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Una Navidad sin los niños de San Ildefonso no sería Navidad. Una Navidad sin vino Viña Pomal tampoco. Esta Navidad asegúrate de que no falte en tu mesa Viña Pomal, un clásico de Rioja. Y disfruta de una Navidad auténtica de verdad. Viña Pomal, por una feliz y clásica Navidad.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
¿Aún no sabes qué videojuego te vas a regalar esta Navidad? ¿O quizá vas a por todas y te haces con una consola de nueva generación? En El Corte Inglés tienes ofertas exclusivas, lo último de lo último en todos los géneros y plataformas y un montón de sorpresas geniales. Videojuegos en El Corte Inglés. Ven, juega, futurea.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hola, soy nuevo en este barrio.
Encantado, yo me llamo Vicente, soy el vendedor de la 11. ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la gente de nuestro barrio. Siempre estamos ahí. Mira, ahí en el tercer piso viven los García. Su mayor ilusión es tener una casa en el campo. ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
Pídele a tu vendedor de la 11 el cupón del sorteo de Navidad. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. En Navidad, cierra los ojos y déjate llevar. 11.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Y ha sido también el día después para el Real Madrid. Día después de un día, la verdad que bastante extraño, Miguel Ángel, ¿no?
Sí, sí, día extraño, bueno, porque un equipo que marca 10 goles y cuya afición abandona el estadio no del todo satisfecha, pues es un día raro, ¿no? Evidentemente ya están planificadas las vacaciones, el equipo ya tiene libre hasta el próximo domingo, que se va a trabajar en doble sesión para preparar ese Real Madrid Real Sociedad, y por otra parte, pues hoy se ha celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, en el antepalco, ese tradicional encuentro entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y los medios de comunicación.
Como era la comida de tradicional, como tú dices, de Navidad del Madrid con los medios, ha habido mensaje especial precisamente de Florentino Pérez a los medios en un año que ha sido bastante convulso en esa relación.
Sí, es sorprendente, diría yo, que no haya habido ninguna alusión deportiva a la situación ahora mismo del Real Madrid, ¿no? Pero bueno, ha reconocido Florentino Pérez que va a tratar de que haya mayor fluidez, que mejore la relación entre el Real Madrid y los medios de comunicación el próximo año, en 2016, y también ha recordado un poquito esto de los códigos periodísticos, ¿no? Él en su día también estuvo metido en el mundo de la política, dice que se peleó mucho para que en este país se pueda informar con libertad, y ha recordado un poco a los allí presentes, pues que no tenemos que tener demasiada imaginación.
En fin, bueno, ya decía que queríamos pasar revista a toda la situación del Madrid con uno de los que más sabe de esto, que es Manolo Sanchís. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Probablemente solo hay un equipo en el mundo que gane 10-2 y le piten y luego la rueda de prensa del entrenador parezca un funeral.
Hombre, estamos hablando de un partido muy especial por lo raro, por lo inusual. Los que estuvimos en el comentario, pues fuimos cambiando en función de las circunstancias. Al principio era un partido, cuando había 11 contra 11, pues espectacular en todos los sentidos, con un Rayo muy valiente y dominador, y de hecho no solo dominaba en el terreno de juego, sino que también en el marcador. Luego hay una primera expulsión, que es un lance de juego en el que un jugador del Rayo se equivoca y pone a su equipo con 10 jugadores en el campo, y el Madrid aprovecha para empezar a chuchar. Pero luego hay una jugada, que es la del penalti de expulsión, que destroza lo que a priori parecía un partidazo. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que nadie en el terreno de juego ni dentro del estadio ha podido mostrar su estado de ánimo. El público al principio no estaba nada contento con el juego del equipo. El equipo tenía muchas ganas de recuperar una buena versión, y el Rayo de hacer un partido en el Bernabéu espectacular. Y ninguno de los tres pudo hacerlo porque a partir del minuto 28, creo que fue, ya no hubo partido.
Oye, aprovechando ya de todo un poco, como has dicho lo del Rayo, decías valiente al principio, y al final la conclusión del partido, que es valiente o temerario.
Vamos a ver, con el planteamiento que tiene Paco con sus equipos, si hay algo que le daña muchísimo es la falta de uno o de dos efectivos, porque él cuida mucho el balón, le gusta el fútbol pensado, le gusta el fútbol atrevido, pero claro, cuando juegas 11 contra 11, esta ya es una táctica arriesgada, porque tienes mucho cuidado con que el rival no pueda dominar el balón y lanzar pases a la espalda de la defensa, que juega muy, muy, muy metida en el centro del campo. Y si esto ya no lo puedes hacer porque te falta gente, pues la verdad es que es casi un suicidio. Pero bueno, ellos es su planteamiento, y quisieron morir con las botas puestas, y fue lo que hicieron.
¿Y qué te pareció luego lo que dijo Paco Gémez, lo de que había sido esperpéntico, vergonzoso, que les habían humillado, pisoteado, bueno, que todo esto hacía daño no solamente a su equipo, sino también al Real Madrid y a todo el fútbol en general?
Bueno, hay dos cuestiones. Una es la expectativa que creó el Rayo durante esos primeros 15-20 minutos, que fue fantástica. Además, hiriendo a un Madrid con apuros, con el público mostrando que no estaba de acuerdo con lo que estaba viendo en el terreno de juego, y con la posibilidad de amargarle la tarde al equipo local. Pero lo que ocurre en el minuto 14, que es la expulsión de Grovestito, es un fallo del jugador. Es una jugada intrascendente, centro campo, que la eleva a casi agresión, y la expulsión es lógica. ¿Qué hubiese pasado si solo hubiese existido esta jugada? Bueno, no lo sé. El Rayo ya empezaba a defender, el Madrid empezaba a acosar mucho, con lo cual es posible, por supuesto, que no creo que se hubiese dado el 10-2, pero es muy probable que el Madrid hubiese remontado y hubiese tenido un resultado pues bastante tranquilo. La segunda jugada a mí me parece excesivo castigo para el Rayo. El penalti, si uno se ciñe al reglamento, pues puede serlo, pero no es de esos penaltis que se suelen pitar, y por supuesto el árbitro tiene que saber manejar los tempos de los partidos y no puede provocar la expulsión del jugador por esa jugada. Eso me parece que no acertó, y sí es cierto que a partir de ahí el partido se rompe, pero la primera circunstancia es deportiva y es el jugador suyo.
Bueno, yo te pregunto, como hay gente que piensa que no hay idea clara de juego, yo quiero saber tu opinión. ¿Tú tienes claro a lo que juega el Real Madrid?
No tengo claro lo que quiere conseguir de este Real Madrid, Rafa Benítez. No lo tengo claro. hay demasiadas versiones dentro de la misma temporada. Es cierto, y en esto hay que, pues hay que eximir de cierta culpa al entrenador, que ha tenido bastantes lesiones, muchas para lo que suele ser habitual en una plantilla, y esto no lo ha dejado conformar un equipo, pero incluso con sustitutos, el planteamiento dentro del terreno de juego ha ido variando con tácticas tan distintas como un 4-2-4, o un 4-1-4-1, o un 4-3-3, de tal manera que llega un momento que la imagen de equipo, por lo menos los que vemos a jugar al equipo habitualmente, no la llegamos a captar, no llegamos a darnos cuenta de dónde es donde quiere llegar Rafa.
No sé si te parece significativo, Manolo, pero ayer hay 10 goles y en ningún momento ningún futbolista se acerca al banquillo a darle un cariño a un entrenador que había sufrido una semana convulsa, en la que han aparecido muchos nombres en la prensa de posibles sustitutos, en la que el presidente nuevamente le ha tenido que reforzar. Los jugadores no son rotundos cuando les preguntamos por el feeling con su entrenador. Yo te quiero decir, si ese feeling no existe, que a mí me parece bastante evidente, por tu experiencia en el Real Madrid, que es muy larga, ¿se puede tirar hacia adelante? O sea, los jugadores, aunque no crean mucho en su entrenador, ¿pueden tirar para adelante y pueden acabar, por ejemplo, ganando la Champions?
Vamos a ver, la competición es de una exigencia máxima, ¿no? Y no solo la Liga, sino la Champions también, y bueno, la Copa, olvidémosla porque ya no estamos en ella. Pero las dos son muy exigentes. Eso quiere decir que para poder batir a los rivales que vamos a tener delante, tenemos que estar rayando el sobresaliente en todos los sentidos, en el sentido del juego, en el sentido del estado físico, de inspiración y de ambiente. Todo tiene que funcionar bien. Me dices, oye, un equipo que está fatal, ¿puede llegar a ganar una Champions? Pues a lo mejor sí, pero una de cada mil, porque si los que están bien y hacen todo bien, de ellos solo uno va a ganar, el que no tiene las circunstancias a favor, porque no hay un buen estado físico, porque el equipo no enlaza, o porque parece ser que el ambiente no es el adecuado, pues lo tiene mucho, mucho más complicado.
Redundando, Manolo, en lo que te decía Miguel Ángel ahora mismo, ayer le preguntan a Ramos directamente al terminar el partido si él cree, que como el presidente, que Benítez es la solución y no el problema. Y él contesta, bueno, pues si él lo dice, un poco así con sorna, ¿no? Si él lo dice, lo será. Él es el rey por Florentino, nosotros los peones. Aquí hay algo raro, ¿no? Hace no mucho Ramos apoyó públicamente a Benítez, y en ese caso yo creo que te preguntaron una cosa así después de un partido, y lo más fácil es decir, estamos a muerte con el entrenador, ¿no? Como dijo hace 3 semanas, si es que es verdad. O sea, que se denota que algo raro hay, ¿no?
Vamos a ver, los jugadores ante cualquier pregunta de cualquier día, de cualquier semana, no pueden estar siempre repitiendo lo mismo. Hay cuestiones que es mejor pasar sobre ellas y dedicarse a trabajar. En cuanto a la declaración de Sergio el otro día, a mí me gustaría, porque hay ciertos matices que nosotros interpretamos desde fuera, pero es una declaración tan potente que sería bueno que los matices los dice solo el jugador, porque interpretando siempre nos gusta más la interpretación polémica que la normal. Es cierto que lo que yo intuyo de esa declaración es que Sergio, con cierto enfado, pues a lo mejor por cómo están las cosas, o por los resultados, porque las cosas no van bien, porque el Bernabéu no está contento, por un sinfín de circunstancias, pues lo dice con demasiado ímpetu. Pero en el fondo lo que está diciendo es lo lógico, ¿no? A nosotros nos colocan aquí, y lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, y el trabajo de poner y quitar no es nuestro, de otras estancias, ¿no? Entonces, bueno, pues es posible que en los momentos como el actual, donde no hay una sintonía que vaya haciendo que todos estén en el mismo camino, pues pueda parecer que cada declaración, que cada gesto, que cada sea perjudicial. Pero te vuelvo a repetir, es lógico en situaciones tan complicadas como las que está viviendo ahora el equipo.
Quería yo preguntarte también, Manolo, por el ambiente que hay en el Bernabéu. Es cierto, lo comentábamos ayer, aunque hay que tener en cuenta que era una jornada electoral, que el partido fue a las 4 de la tarde, que cada vez está yendo menos gente, hay run-run, hay desencanto en la afición. Ayer vimos ese gesto de Cristiano diciéndole a la afición así, ¿no? ¿Tú entiendes a la afición del Real Madrid? ¿Crees que va a entender al equipo o que Cristiano se equivoca haciendo ese gesto?
Vamos a ver, la afición es soberana, es adulta para poder decidir cómo quiere expresar el sentimiento que tenga en cada momento. Ahora mismo, y por las circunstancias, porque en estas últimas semanas ha habido tres o cuatro circunstancias que no han beneficiado mucho la imagen del club, pues se puede encontrar pues el momento en el que está enfadada o poco receptiva a lo que va a haber desde el terreno de juego. Los jugadores, ¿qué es lo que planteamos cuando ocurre esto? Pues oye, mira, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar tirar el partido para adelante, por supuesto ganar, e intentar hacerlo también de una forma brillante para enganchar al público. A partir de ahí, todo lo demás es ir viendo la importancia de cada partido. El otro día, al minuto 3, el Madrid mete el primer gol y parece que de inicio pues todo se relaja un punto. Pero es que los 12 minutos es un 1-2, con una oportunidad de 1-3, con un juego pues que beneficiaba más al seguido del Rayo que el del Madrid. Y el público lo hace, pues hace recordar cómo está pasando últimamente y recriminar la situación en general. Pero y luego la postura de Cristiano a mí me parece que es honrada. O sea, Cristiano está entrando al juego, lo está pasando mal, porque todo lo está pasando mal, y él desde allí lo que dice es ayudarnos, que necesitamos en este momento que nos echéis una mano, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, cuando las cosas se ponen chivas, casi ningún gesto es bien entendido.
¿Y tú estás convencido, como se suele decir, que esto se cura con tres buenos resultados seguidos?
Yo creo que el Madrid es un club tan exigente que ni siquiera esto es suficiente. No voy a hablar de esta temporada, voy a hablar de temporadas en las que yo he estado, que hemos quedado campeones de liga y ni el Bernabéu ha estado contento, ni el entrenador ha seguido, después de haber conseguido un éxito tan grande como conseguir el campeonato de liga. Te quiero decir que hay una grandísima exigencia en cuanto al objetivo final y en cuanto al proceso para conseguirlo. Y ahora me dices, ¿tres partidos solucionan esto? Pues no es una cuestión de tres partidos, es una cuestión de volver a encontrar alineados los gustos del Bernabéu con lo que el equipo va desplegando en el terreno de juego.
Es que la gente ya no sabe a quién dirigirse, ¿no? Porque veíamos justo antes del comienzo del partido, cuando sonaban los nombres de los jugadores y del entrenador por megafonía, cómo le pitaban a Benítez, ¿no? Luego viene la bronca a los jugadores, Florentino dimisión también suena como en los últimos partidos permanentemente. La gente se vuelve loca, ¿no? No sabe a quién recurrir o a quién echar la culpa.
No, esto lo que quiere decir es que hay disparidad de criterios, ¿no? Hay para algunos de los aficionados, los culpables pueden estar en el terreno de juego, sean jugadores o sea entrenador, y para otros espectadores pues la culpa está en el palco. Y bueno, y como te voy a repetir que el público es soberano y decide lo que quiere, pues se acaba silbando a unos y a otros. Lo que sí que se crea en general es un ambiente donde es difícil prever que vayamos a tener una temporada tranquila. Ahora mismo las circunstancias tienen que dar un vuelco por muchos motivos para que, independientemente de que se consiga o no algún objetivo, la temporada no parece que tenga pinta de ser muy tranquila.
Con el debido respeto al entrenador que está sentado en el banquillo, que es Rafa Benítez, que ya sé que me lo vas a decir, pero bueno, estamos opinando, ¿no? ¿Tú te imaginas a Mourinho algún día de vuelta en el Bernabéu?
Ahora mismo, y además, tú decías como preámbulo en la primera pregunta, ahora mismo no tiene mucho sentido hablar de un entrenador, sobre todo en mi caso, por respeto, ¿no? El personaje de Mourinho en Madrid es un personaje que también pues ha sido de los que ha creado relaciones muy intensas, tanto a favor como en contra, y con su forma de entender su profesión, pues es de los que va a tener siempre grandes detractores y grandes defensores. En el caso actual, pues los detractores están un poco más callados porque lo que están viendo aquí no les convence, y a lo mejor un cambio pues es una opción de mejora, y los que están a su favor, por supuesto que abrirán los brazos para recibirle. Yo creo que su historia en el club es muy cercana, un tanto polémica, y no sé si ese perfil y con ese historial tan reciente es lo que necesita el equipo.
La última es la misma, pero de otra manera. ¿Te imaginas a Florentino atreviéndose a tomar esa decisión?
Es la misma pregunta, ¿eh?
Sí, no, pero quiero decir,
¿estás cambiando gato de
No, pero en el fondo, para valorarlo sobre el perfil de Florentino, ¿no? Si crees que el presidente se atrevería a tomar esa decisión.
Hombre, yo creo que esta es una decisión que tiene suficiente envergadura como para no tomarla a la ligera. Date cuenta que en los últimos cuatro entrenadores que hemos tenido en el equipo, cuatro entrenadores de mucho prestigio, pero que han sido de un perfil bastante distinto uno a otro, ¿no? Entonces, y te vuelvo a repetir, el paso de Mourinho por el Bernabéu no dejó indiferente a nadie. Hay grandes a favor y grandes en contra. El presidente lo que me imagino que tiene que hacer en estos momentos es el que más tiene que mantener la calma, ¿no? Y a partir de ahí, el que toma decisiones es el único que se equivoca, pero también es el único que puede acertar. El criterio tiene que ser en función de lo que es la filosofía actual, la suya, de equipo y de club, y solo su decisión estará de acuerdo con sus propios criterios. Desde fuera, los que lo vemos, pues tenemos nuestro propio criterio, muchas veces no coincide, pero ni tenemos la responsabilidad ni tenemos la capacidad para tomar la decisión.
Ya no te la retuerzo más, no te preocupes. Ya la dejamos ahí directamente. Bueno, en fin, en otro momento por esta fecha diríamos, bueno, el equipo se va de vacaciones, son dos semanitas y que reflexionen y a la vuelta vemos cómo está todo. Lo que pasa es que ahora lo de las vacaciones este año es muy sui generis, ¿no? Así que, en fin, bueno, tú las tienes, te deseo feliz Navidad y espero que lo pases bien, en familia, con tranquilidad y esas cosas, que no haya alteraciones.
Yo se lo deseo a toda la gente que nos escuche. Son fechas también que son delicadas porque traen muchos recuerdos y son para vivirlas con la gente cercana. Y lo importante pues es eso, pues es pasar unos buenos días. El día, creo que es el día 30 cuando volveremos al Tajo. Y mientras tanto, pues intentar aprovechar un poquito de descanso que tampoco viene mal.
Sí, señor. Hasta la vuelta, Manolo. Muchas gracias,
Venga. Un abrazo.
Bueno, pues ¿algo más del Madrid quiere decir, Miguel? Lo te pregunto por Del Bosque.
Del Madrid poco más, ya te digo, que está de vacaciones.
Hasta el domingo,
Hasta el domingo, doble sesión. Y la próxima semana hay dos jornadas de liga, claro. El Madrid juega el miércoles 30 a las 4 contra la Real Sociedad y luego ese partido incómodo en el calendario, esperemos que no se repita lo sucedido en Villarreal, día 3 de enero, 8:30 en Mestalla contra el Valencia.
Bueno, has estado esta mañana también en la ciudad del fútbol de Las Rozas, presentaba a Vicente del Bosque, no sé si decir algo así como su autobiografía o algo parecido, ¿no? Un libro más, bueno, por ejemplo, porque vosotros también, tú estabas entre los escritores de un libro que tenía Vicente del Bosque como protagonista, ¿no?
Sí, hombre, no es la primera biografía de Vicente del Bosque, pero evidentemente es la primera que él firma en primera persona. Él ha tenido encuentros con Vicente García, un veterano periodista que estuvo muchos años trabajando en Telemadrid, que además lleva la web, el diario de La Roja, y bueno, pues ya te digo que ha sido presentada esta mañana, y bueno, pues resume un poquito en primera persona la filosofía que tiene el propio Vicente del Bosque de entender la vida y el fútbol, ¿no? Es cierto que había causado cierto interés e incluso cierta polémica, alguna reflexión en un capítulo final en el que hablaba de la jubilación. Del Bosque va a cumplir en menos de 24 horas ya, 65 años. El día 23 de diciembre va a cumplir 65 años, para muchos hasta hace nada, una edad para jubilarse, y es lo normal.
Hasta hace nada, sí.
Es lo normal que Vicente del Bosque, después de la próxima Eurocopa, que se va a celebrar en Francia, deje de ser el seleccionador nacional, pero de momento no lo ha dicho oficialmente, hacía alguna reflexión que podía llevar a algún equívoco, pero le ha dicho que de momento se debe a la federación, y yo creo que el momento de anunciarlo, o al menos yo con eso me quedo de su exposición esta mañana y del turno de preguntas, es que va a esperar a que se celebren las elecciones en la federación y antes de la fase final, porque ha dicho que el futuro de un entrenador a veces no tiene que ir supeditado a los resultados. Evidentemente yo creo que antes de que España ya empiece a disputar los amistosos previos a la fase final, se va a saber el futuro de Del Bosque, y yo creo que es...
O sea, que no había nada raro, nada extraño en esa frase de Vicente Del Bosque en el libro, ¿no? O sea, que eso no quería decir que a lo mejor sigue como
seleccionador nacional.
Sí, hombre, pero deja
entrever,
nacional.
Entre líneas, él ya empieza a hablar del final, pues eso.
No, lo digo porque la aclaración que ha hecho hoy como que dejaba la cosa un poco, un tanto difusa, ¿no? Ha habido quien ha interpretado que no quería decir directamente me voy de la selección o voy a dejar la selección, como dejándolo en el aire, ¿no? Dependo de la federación.
Él, llevamos apretándole los medios de comunicación ya varios meses con este asunto, en concreto desde el mes de noviembre, fecha en la que España ya consigue la clasificación para la fase final y que evidentemente, como es costumbre en la federación, se lo ofrece, ¿no? Pero yo creo que él tiene tomada la decisión, y eso sí lo ha reconocido. sería un sorpresón que Del Bosque siguiera siendo el seleccionador nacional, sería un sorpresón, pero él no quiere decir tajantemente todavía no voy a seguir. Pero lo que me he quedado esta mañana es que lo va a decir antes de la fase final. O sea que una vez que esperemos que no ganemos la Eurocopa o caigamos eliminados, ese ya no va a ser el momento de saberlo. Yo creo que España va a viajar a Francia sabiendo cuál va a ser el futuro de Vicente Del Bosque, y en este caso yo creo que va a ser, que va a dejar de ser el seleccionador.
Le habéis preguntado también por Piqué y alguna cosa más, no sé si ha dicho algo interesante.
Sí, pues dice que hay gente que pretende desunir en vez de unir. Es un tema que le preocupa, no quiere hurgar demasiado en la herida, y también ha elogiado la figura de Sergio Ramos. Dice que ha estado muy afortunado con sus declaraciones después del partido contra el Villarreal. Yo creo que lleva toda la razón del mundo. Que dijo que admira a Piqué, que es cierto, aunque pueda chocar, porque son muy diferentes Sergio Ramos y Gerard Piqué, pero deportivamente no tengo ninguna duda de que se admiran, porque han sido campeones del mundo y de Europa jugando uno al lado del otro. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa a partir del mes de marzo, ¿no? Que es cuando España vuelve a jugar sus próximos amistosos antes de la lista definitiva, en plena Semana Santa. Jueves Santo, Italia-España, todavía sin sede, y luego Domingo de Resurrección en Bucarest, Rumanía-España.
Bueno, pues Vicente Del Bosque, que ha sido uno de los protagonistas del día con todo eso que ha contado en la presentación de su biografía, autobiografía, firmada por él.
Que se titula Ganar y perder, la fortaleza emocional, Vicente Del Bosque, que edita la editorial Plataforma.
Por Vicente García, sí señor, muy bien. Y ha dicho también además eso que hemos contado al principio de Teresa Perales, con la que luego a ver si puedo charlar un ratito. Gracias, Miguel.
Un saludo.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.